Dios los bendiga en el maravilloso nombre, que es por sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, por quien yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, por quien yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, con quien yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré, con quien yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, y a través de quien pido a Dios más de su favor todos los días de mi vida. Esta enseñanza se titula Escucha, arrepiéntete y cambia. Aquí estoy nuevamente agradecido de tener la bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, para que ustedes puedan avanzar mucho más en el conocimiento de ella y puedan crecer y manifestar las bendiciones de Dios mañana, la próxima semana, el próximo mes o año de nuestras vidas. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. Así que por favor vayan al capítulo 12. El escuchar y el arrepentirnos son dos de las cosas más grandes que necesitamos hacer para avanzar más con la palabra de Dios en nuestro andar cristiano, en nuestro estilo de vida. Mucha gente piensa que cambiar es algo muy difícil de lograr y que prácticamente está fuera de su alcance. Muchos piensan que otros pueden cambiar, pero no ellos. Miran y ven prosperar a otros, pero no ellos. Ven que otros manifiestan gozo en sus vidas, pero no ellos. Ven a otros con salud, pero no ellos. Mi responsabilidad es enseñarles que la palabra de Dios es para ustedes y que pueden tenerla al igual que sus promesas sin tener que esperar días, semanas, meses, años o una vida entera. Muchos de los más remarcables cambios en la historia de la Biblia tomaron lugar en tan solo 3 días. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vayan por favor al libro de Mateo en el capítulo 12. Leeremos el versículo 39. Quiero decirles que vamos a leer un pasaje donde Jesucristo habló a una generación malvada y perversa. Él los confrontó. Hay una gran profundidad en los versículos que les voy a compartir. Hablaremos un poco de esa profundidad, porque todo esto tiene que ver con escuchar y arrepentirse. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 44. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el posterior estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Podríamos hablar de muchos y diferentes temas después de leer todos estos versículos, pero vamos a enfocarnos principalmente a 2 de ellos, el de escuchar y arrepentirse. De eso hablaremos. Todos conocemos la historia de Jonás. Sabemos que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Aunque en realidad no damos mucha importancia a la razón de por qué es que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Tampoco damos importancia a la razón que Jonás tenía para no ir a Nínive. Ni tampoco damos importancia al hecho de saber cómo es que la gente de Nínive era. En el versículo 41 dice que la gente de Nínive se levantará y condenará a esta generación perversa, porque alguien más grande que Jonás estaba ahí. ¿Era Jonás grande? Jesús dice que lo era. Y si lo era, ¿quién era aún más grande que él? ¡Jesucristo! Él era quien estaba hablando a esta mala generación de judíos. La gente de Nínive se arrepintió en 3 días. La Biblia dice que había más de 120,000 habitantes en esa ciudad. Nínive era una gran ciudad, pero también era una ciudad muy corrupta y llena de maldad. Dios le dijo a Jonás que fuera a esa ciudad y le pidiera a la gente que se arrepintiera y cambiara. De otro modo, serían destruidos. Jonás no quiso ir. Trató de escapar y de esconderse de Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse a Jonás tratando de esconderse de Dios? ¿Pero a dónde? Eso parece el tema de una caricatura. Jonás llegó a la costa y abordó un barco con destino a Tarsis. Pero en alta mar tuvieron una gran tormenta y todos estaban aterrados por ella. Pensaban que el barco se partiría en pedazos. Mientras tanto, Jonás estaba durmiendo como si nada sucediera. La gente del barco pensaba que alguien en el barco era el causante de que la tormenta los azotara fuertemente. Y cuando pidieron a Jonás que orara a su Dios, él les confesó que él servía al Dios de los hebreos y que la tormenta era por causa suya, pues estaba huyendo de su Dios, y que para que no les pasara nada, debían tirarlo al agua. Al principio no quisieron hacerlo, pero finalmente lo hicieron. Así es como Jonás terminó en el vientre de un gran pez que Dios había preparado para tragarlo. Después de 3 días y 3 noches, el pez arrojó a Jonás a la orilla, y Dios nuevamente envió a Jonás a la ciudad de Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Fue y dijo a la gente que si no se arrepentían y cambiaban, Dios iba a destruirlos junto con la ciudad. Pero la gente de Nínive escuchó la predicación de Jonás. Se arrepintieron y cambiaron. Y desde el rey hasta el más humilde de los habitantes cambiaron completamente su estilo de vida en tan solo 3 días. Debido a que se arrepintieron y cambiaron, conforme a la voluntad de Dios, Dios decidió no destruirlos, lo que motivó que Jonás se enojara grandemente. Pues Jonás ahora quería que Dios cumpliera lo que le había dicho que iba a hacer la primera vez, y que destruyera la ciudad de Nínive y a sus habitantes. Pero Dios no los destruyó. ¿Qué fue lo que motivó a que Dios no destruyera la ciudad de Nínive? El cambio. Que después de que toda la gente de la ciudad de Nínive oyera a Jonás, toda la gente se arrepintió. Todos cambiaron. Algunos pensarán que los problemas que vivimos hoy son difíciles de soportar y casi imposibles de sobrepasar. Miren a Nínive. Más de 120,000 habitantes que cambiaron en tan solo 3 días. Jesucristo estaba enseñando esto a los judíos, a esa generación mala y adúltera. Ustedes podrán argumentar lo que quieran, pero si ustedes quieren, también pueden cambiar. Dios dice en su palabra que aún Jonás, con toda su terquedad, se levantará a juzgar a esa generación impía. Quiero decirles que ustedes no necesitan esperar a que las montañas se derrumben para poder cambiar. No necesitan esperar que la tierra se mueva debajo de sus pies o que Dios les dé una señal. Tampoco tienen que experimentar una gran cantidad de capítulos de drama, tan solo para ver que algo pase en sus vidas. Dios hará que algo pase tan pronto como tú cambies. En el versículo 42, Jesús comienza a hablar de la reina del sur. La reina del sur era una mujer muy especial. Ella oyó hablar de la sabiduría de Salomón. Ella oyó de la hermosura del templo. Ella escuchó de todas sus riquezas. Pero fue Dios quien dio a Salomón su sabiduría. Fue Dios quien dio a Salomón todas sus riquezas. La reina del sur fue a ver a Salomón para confirmar lo que había escuchado. Vayan por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 10. Les mostraré lo que ella hizo al ver a Salomón. Me gusta ver estos relatos porque ayudan a remover cualquier estereotipo que pudieras pensar que tú tienes. Por ejemplo, el pensar que debes comportarte o actuar de cierta manera para que Dios te acepte. O que debes tener ciertas cosas o hacer ciertas otras para ser aceptado. Jonás era extremadamente necio, probablemente hasta el día de su muerte. Y él estaba tan enojado porque Dios no había destruido al pueblo de Nínive. La Biblia relata que Jonás salió de la ciudad y se sentó a esperar. Él quería ver lo que pasaría con la ciudad. Así que se hizo una enramada para cubrirse de los rayos del sol. Y como no le protegía muy bien del calor del día, Dios le hizo entonces una calabacera que cubrió la enramada y protegía a Jonás de los rayos del sol. Jonás se alegró grandemente. Se puso muy contento. Pero a la mañana siguiente, Dios, por medio de un gusano, destruyó la calabacera. Y Jonás se enojó a tal grado que incluso deseaba la muerte. Entonces Dios habló con Jonás y le preguntó que si se molestó porque destruyó la calabacera. Cuando Jonás dijo que sí, Dios le preguntó entonces que si la calabacera era más importante que la gente de la ciudad de Nínive. Imagínense a Jonás con su testarudez discutiendo con Dios. Aún con todo eso, Jonás fue aceptado. Y él se levantará y juzgará a la generación perversa de esos judíos a los que Jesucristo estaba hablando. Primera de Reyes 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Cuando la gente viene a mí con preguntas difíciles, algunas veces tengo que decir que no sé. Mucha gente piensa que nosotros tenemos todas las respuestas. Eso no es verdad. No nosotros. Dios tiene todas las respuestas. Otras veces la gente viene con una actitud bastante agresiva porque quieren probarnos. Primera de Reyes 10, versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. La reina del sur vino a Salomón con muchos regalos, especias, oro, piedras preciosas, pero además de probar a Salomón con preguntas difíciles, le expuso también su corazón. Eso es fabuloso. Y así es siempre con Dios. Así es la naturaleza de Dios. Si tratas con Dios y tu corazón está listo y abierto para esa comunión, y eres justo ante Él, te dará todo. Primera de Reyes 10, versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Todo lo que la reina del sur conocía de Dios era Salomón. Ella no era judía. Ella venía de tierras lejanas. Pero ella podía reconocer la grandeza de Dios al ver cómo Salomón vivía. Primera de Reyes 10, versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ojalá tú hubieras visto el templo. Había tanto oro que deslumbraba con el brillo del sol por la mañana. El oro es uno de los metales más brillantes y que reflejan la luz con gran intensidad. Y de la manera de cómo el templo estaba cubierto, la gente simplemente no podía mirar directamente hacia el templo por el gran resplandor que reflejaba. Era también impresionante mirarlo durante el invierno, cuando las montañas alrededor estaban completamente blancas, cubiertas de nieve, y al reflejo del sol, el templo simplemente resplandecía, cegando a la gente que trataba de mirar hacia él. Así también, la brillantez de la palabra de Dios, debido a su naturaleza, si permites que entre a tu vida, tiene la habilidad de hacerte resplandecer, de hacerte brillar por encima de cualquier cosa, mucho más allá que cualquier otro elemento que trates de incorporar a tu vida. ¿No es grandiosa? Primera de Reyes 10, versículo 5. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina del sur vio eso. No únicamente la sabiduría de Salomón. No únicamente la casa que edificó. No solamente sus riquezas. La reina del sur vio a Dios en todo ello. Ella no conocía a Dios, pero todo lo que vio con Salomón la llevó a entender lo que Dios significaba. Todo ser humano tiene hambre de Dios. Y si alguien con hambre de Dios y su palabra llega al lugar donde está Dios, será alimentado y será satisfecho. Pero tiene que estar preparado a escuchar. La reina del sur estaba dispuesta a escuchar, pero también tenía muchas preguntas, las cuales Salomón respondió sin dejar una sola sin respuesta. La Biblia también indica que la reina del sur estaba dispuesta a escuchar porque comunicó su corazón. Ella expuso a Salomón todo lo que en su corazón tenía. Tú no abres tu corazón cuando no estás dispuesto a escuchar. La mayoría de la gente que no está dispuesta a escuchar nunca abre sus corazones. Eso es lo que Jesucristo estaba confrontando. Ese era el problema que tenía ahora. Porque la generación con la que estaba tratando no estaba dispuesta a escuchar. Ellos no estaban dispuestos a abrir sus corazones. Por supuesto que no escucharon a Jesús y por lo mismo no recibieron ningún beneficio. Tenemos que entender que Jesucristo estaba confrontando a una generación muy mala y les mostró los dos caminos para cambiar y volverse de sus iniquidades. Les habló de Jonás, de la reina del sur y de toda la gente que ella representaba, porque con toda seguridad ella divulgó lo que conoció y aprendió con Salomón. Pero esa generación que Jesús confrontaba era de verdad muy mala. Y la maldad tiene sus maneras de engrandecerse. A veces nos hace pensar que nos vencerá. Se arrastra y se desliza como una alimaña que se mete debajo de tus sábanas, hasta que se mete en tu vida, en tu mente, en tu alma. Algo parecido a cuando alguien está dolido porque un ser querido ha fallecido. Tal dolor nos hace pensar que lo mismo nos pasará a nosotros. Sientes que tú mismo estás muriendo. Te sientes enfermo, aunque no lo estés. La maldad busca la manera de entrar a tu vida. Mas debes reconocer que la maldad no tiene nada que ver contigo. Y lógicamente, tú no quieres nada con ella. Pero los judíos con los que Jesucristo hablaba no tenían un corazón abierto. Ni siquiera tenían la voluntad de escuchar. Mucho menos tenían deseos de arrepentirse. Aún así, Jesús les habló y les enseñó que había dos simples cosas que ellos podían hacer para cambiar. Pero ellos no escucharon a Jesús. ¿Han visto la película de Aladino? ¿Las caricaturas? ¿Recuerdan cuando el genio sale de la lámpara? Un enorme, gigantesco genio que cuando Aladino lo ve, trata de salir corriendo del susto. Pues algo parecido podemos imaginarnos nosotros aquí, porque esos judíos tenían en sus corazones una maldad del tamaño del genio de la lámpara de Aladino. Y ellos veían a Jesús como un pequeño y diminuto ser, o sea, un diminuto Jesús y una maldad gigantesca. Aunque la realidad debería ser siempre un enorme y gigantesco Jesús y una pequeña y diminuta maldad. Aunque la comparación parezca ridícula, muchas veces así se presentan las cosas. La verdadera realidad siempre debería ser un gigantesco y enorme Jesús y una diminuta, microscópica y ponzoñosa alimaña rastrera de maldad, llamada Satanás, quien se arrastra y come el polvo de la tierra, como dice en el libro de Génesis. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y nunca va a cambiar. Vayan al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14. Veremos un poco más ahí de lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto. Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Lo ven? Esa alimaña sigue arrastrándose hasta el día de hoy. Y alguien que se arrastra no puede avanzar muy rápido ni puede llegar muy lejos. Esa es la naturaleza de su batalla y la de sus huestes. Todos ellos se arrastran y comen el polvo de la tierra hasta hoy. Y se atraviesan en nuestros caminos todo el tiempo, tratando de hacernos caer. Como ellos no pueden estar a nuestro nivel, ponen tropiezos en nuestro andar para que caigamos a su nivel. Pero aquí tenemos a Jesús, lidiando contra esta generación mala y adúltera, para decirle simplemente que la solución es tan fácil como escuchar y arrepentirse. ¿Recuerdan? Un enorme y gigantesco Jesús contra un diminuto microbio de maldad. A lo mejor es tiempo de aplicar esta analogía en nuestras propias vidas. A lo mejor para algunos de nosotros, la maldad es gigantescamente enorme y Jesús sea tan solo una caricatura en sus vidas. No lo sé. Tú tienes que preguntártelo tú mismo. ¿Qué tan grande es la maldad en ti? ¿Y qué tan grande es Jesús en tu vida? Mira dentro de ti. Examínate tú mismo. Nunca podrías anular los efectos que Jesús produce en tu vida. Siempre están disponibles, esperando a ser manifestados. ¿Recuerdan a los hombres que tiraron del barco a Jonás? Ellos eliminaron la causa del problema. ¿Sabes tú qué es lo que tú necesitas desechar? Creo que el principio aplica aquí. ¿Cuántas veces has tenido que limpiar tu closet? ¿O la cochera de tu casa? ¿Cuántas veces has tenido que sacar y desechar esas cosas que ya no sirven? ¿Porque son obsoletas? ¿O porque simplemente te estorban? ¿Ven aquí el principio? Esto puede aplicarse también en nuestras vidas. A lo mejor necesitas sacar o desechar de tu vida ciertas cosas que te estorban y no te permiten crecer, no te permiten avanzar, no te permiten siquiera moverte. En realidad no es tan difícil. Y tampoco es raro poder mirar dentro de nosotros mismos. Quizás podemos pensar que tal vez somos tan testarudos o aún más testarudos que Jonás. Tampoco me gustaría vivir sin Dios en este mundo de maldad, como lo estaba la reina del sur antes de conocer a Salomón. Mucho menos quisiera terminar 7 veces peor, como Jesús le dijo a esa generación malvada y perversa a la que confrontaba. Ellos tenían un gran problema, tan solo por no escuchar y no arrepentirse. El problema de no escuchar y arrepentirse es que simplemente nunca hay cambio. Hubiera sido para ellos tan fácil el simplemente escuchar, el oír la historia de Jonás, el oír lo que la gente de Nínive hizo. Más de 120,000 personas cambiaron sus vidas en tan solo 3 días. Ellos cambiaron su estilo de vida al grado que Dios cambió su decisión y no destruyó la ciudad, como había dicho. 3 días. Cambiaron en tan solo 3 días. Y nosotros batallamos toda la vida para tratar de cambiar pequeñas cosas que no nos agradan de nuestra persona. La Biblia dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tú tienes todas las razones para desear y querer cambiar, para escuchar, para arrepentirte. Tú puedes cambiar lo que tú quieras cambiar en tu vida, porque tú tienes todo el derecho de recibir la abundancia de Dios. Y no tienes ninguna necesidad de ver a la maldad como a un enorme gigante y de ver a Jesús como a una miniatura en tu vida. Cambiemos eso. Veamos a Jesucristo como a un gigante, como al verdadero Hijo de Dios, como el verdadero pan de vida. ¿Recuerdan el árbol de la vida? El que Dios puso en medio del huerto del Edén, y que para que el hombre no comiera de él, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el árbol de la vida. Y como es el árbol de la vida, no puede morir. Dice la Biblia que estará en la Nueva Jerusalén a todo lo largo de la orilla del río de aguas de vida. el río que procede del trono de Dios. Dice la Biblia que este árbol de la vida produce 12 frutos y que sus hojas serán para la sanidad de las naciones. En realidad no sabemos todo lo que Dios tiene planeado dentro de su grandeza. Pero vimos este árbol de la vida en el huerto del Edén. Y lo vemos nuevamente en esta tierra nueva. Pero también vemos que hay algo en medio de estos dos lugares. Y es cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que cada uno de ustedes ha probado de este pan de vida. ¿Alguno de ustedes ha comido ya del árbol de la vida? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no creen? Porque al parecer, es correcto que si comes del árbol de la vida, tendrás vida eterna y tendrías más entendimiento y sabiduría con respecto al bien y el mal. Pero quizás recibiremos ese entendimiento del bien y el mal a su debido tiempo. Pero en fin, la gente a la que Jesucristo hablaba nunca cambió. No quisieron oírle, no quisieron arrepentirse, y aún a la fecha están batallando por ello. Porque sabemos que le rechazaron y se negaron a escucharle. Pero, ¿qué hay de nosotros? Porque nosotros también podemos mirar a nuestras vidas y ver cómo estamos. Me preocupa cuando veo que la depresión trata de adueñarse de la vida de nuestra gente. ¿Estás tú siendo atacado de esa manera? ¿Pareciera que no puedes escapar a las enfermedades? ¿No puedes escapar a la falta de solvencia financieramente hablando? ¿No puedes escapar a esos sentimientos de frustración, de incertidumbre? ¿Y no puedes escapar a los negativos del mundo? Déjame recordarte que tú eres la lámpara del Señor. Eso no debería de estar sucediéndote a ti. Debe haber una solución. Y solamente puede hallarse con un cambio. Y mi mensaje y mi exhortación es que no tienes que esperar toda una vida para hacerlo. No se supone que vivas en necesidad por los próximos 10 años de tu vida. No me importa que ya hayas vivido en necesidad los últimos 10 años pasados. Tú puedes cambiar en tan solo días, incluso en minutos si quisieras hacerlo. Pero quiero darte un fundamento, una prueba bíblica de que puede hacerse en solo días. Jesús les habló a los judíos de esos espíritus inmundos en Mateo, porque él sabía con lo que estaba tratando. Cuando tú encuentras gente que no escucha ni se arrepiente, también hallarás esos espíritus inmundos. Para acabar con ellos, debe haber un cambio genuino y verdadero, porque puede que la gente haya escuchado lo suficiente para remover el problema espiritual, pero debe escuchar también lo suficiente para llegar a establecer un estilo de vida de arrepentimiento. En otras palabras, un cambio completo en todos los aspectos. Cambiar hábitos, cambiar la forma de trabajo, cambiar la forma de pensar, la forma de actuar y de hacer todas las cosas. Cambiar completamente en todo, como lo hicieron esas 120.000 gentes de la ciudad de Nínive, para que esos espíritus inmundos no tengan la oportunidad de regresar 7 veces más fuertes. Eso es lo que Jesús les dijo a esos judíos. Les dijo: hey, aquí está su problema. Ustedes no escuchan ni se arrepienten porque están poseídos. Esos espíritus están dentro de ustedes y no les permiten escuchar ni arrepentirse. Hay algo que debemos entender. Si necesitas a Dios en tu vida y estás peleando fuera de sus caminos porque haces todo a tu manera, debes parar y dejar de hacer las cosas a tu modo. Necesitas escuchar y cambiar. Es así de fácil. Debería ser fácil para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Eso es tan fácil como desear cambiar y hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es buscar a Dios en cualquier aspecto de tu vida en el que necesites ayuda. Luego, aprender su palabra y cambiar. Tiene que funcionar. Funcionó para la reina del sur. Funcionó para esas 120.000 gentes de la ciudad de Nínive. Y funcionó para todos aquellos los que creyeron. Todos aquellos que creyeron en Jesucristo. Y también funcionó en contra de los que no creyeron en él, por supuesto. Es muy fácil el hacer las cosas a nuestra manera, pero es aún mucho más fácil hacerlas conforme a la voluntad de Dios, se los garantizo. Yo sé que tú quieres ver a Dios moverse en tu vida. Yo sé que quieres ver más de la abundancia y la prosperidad, de la salud, de la paz y la armonía en cada aspecto de tu vida. Yo sé que quieres ver que todas las presiones se alejen de tu vida y no vuelvan jamás. Pues este es el cómo de lograr todo eso. Tan simple como escuchar, arrepentirse y cambiar. Vemos relatos de ello a través de toda la palabra de Dios, cientos de ellos, y aprendemos que grandes cosas pueden pasar en tan solo 3 días. El jefe de los coperos de Faraón fue liberado de la prisión después que José interpretó sus días en 3 días. Al jefe de los panaderos de Faraón no le fue tan bien. Después de 3 días de recibir la revelación de su sueño, le cortaron la cabeza. Fueron 3 días. ¿Sabían ustedes que densas nieblas envolvieron a Egipto durante 3 días? La Biblia dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Se imaginan ustedes tal obscuridad? ¿Que ni siquiera podían moverse? La Biblia también dice que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Asombroso. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel ofreció sacrificios a Dios tras abandonar Egipto después de caminar por el desierto durante 3 días? 3 días. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel se le avisó 3 días antes que estaban a punto de entrar a la tierra prometida? ¿Sabían ustedes que los 2 espías que fueron enviados a Jericó y que fueron escondidos por Rahab, la ramera, estuvieron escondidos en los montes durante 3 días para no ser capturados? ¿Sabían ustedes que Josué hizo una alianza con los heveos en 3 días? Estos heveos eran gente mala. Engañaron a Josué haciéndole creer que eran de tierras muy lejanas, cuando en realidad eran casi sus vecinos. Cuando Josué se enteró, se molestó mucho. Pero como habían hecho la alianza y habían prometido no atacarlos, no los eliminaron. Solamente los hicieron sus siervos para acarrear la leña y el agua para los israelitas. ¿Sabían ustedes que aún en los tiempos de hoy, 3 días es considerado el tiempo apropiado para visitar a alguien en el Medio Oriente? Solamente pueden estar 3 días con ellos. Esa es la norma. ¿Sabían que a David y a sus hombres se les permitió comer del pan sagrado porque no habían tenido ningún contacto con mujeres por lo menos durante los últimos 3 días? Eso es todo lo que el sacerdote les preguntó antes de permitirles comer del pan sagrado. ¿Sabían ustedes que el espíritu del hombre casi le abandona después de 3 días sin tomar agua ni alimento? David le dijo a Amasa, quien era el jefe del ejército, que solamente tenía 3 días para reunir el ejército de Judá. Solo 3 días. Dios le dio a David la opción de escoger entre 7 años de hambre en su reino, 3 días de pestilencia o 3 meses huyendo de sus enemigos. David eligió los 3 días de pestilencia. La Biblia dice que murieron 70,000 hombres. Entonces, Roboam, rey de Israel, hijo de Salomón, tomaba deliberadamente 3 días para dar sus decisiones importantes. Le decía a la gente que regresara en 3 días para darles la respuesta. Eliseo envió a 50 hombres a buscar el cuerpo de Elías durante 3 días. Se dieron 3 días para reunir a todos los hombres de las tribus de Judá y Benjamín. ¿Recuerdan a Esther? Ella y toda su gente ayunaron durante 3 días, antes de que se presentase a hablar delante del rey para hacer su petición. Ya sabemos de Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Y sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. También sabemos que justo después de esos 3 días, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Sabemos que Pablo no pudo ver durante 3 días, hasta que Ananías fue enviado para ministrarle y le sanó. Y también sabemos, al estudiar sus jornadas y sus viajes, que cada vez que Pablo visitaba a los creyentes, solo estaba con ellos por 3 días, y después se marchaba. Se movía al siguiente lugar. 3 días y se movía. Era todo el tiempo que pasaba con ellos. Era todo el tiempo que necesitaban. Y les digo, hermanos, que los cambios que tú deseas pueden hacerse en 3 días. Sin lugar a dudas. En 3 días puedes ver a Dios moverse en tu vida. No necesitas esperar días, semanas, meses o años. Tan solo 3 días. Mi exhortación, escucha, arrepiéntete y cambia. Dios los bendiga. Jerry Brown.